Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. En primer lugar se encuentra la directora de Análisis Mundial de Cable Noticias, Ana María Serrano. Ana María Serrano, gracias por acompañarnos.
Bueno, Juan Carlos, un gusto poder acompañarlos de esta manera diferente, pero estar compartiendo con quienes nos están escuchando a esta hora.
Muchas gracias. Otro de nuestros invitados es el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino. Senador Sanguino, bienvenido a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo muy cordial a los compañeros y amigas que nos acompañarán esta noche y, por supuesto, a toda la audiencia de Voces RCN.
También está aquí Luis Felipe Henao, que ha sido ministro de Estado. Doctor Henao, gracias por estar en Voces RCN.
Muy buenas noches, Juan Carlos, a todos los compañeros de mesa y a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo desde la fría Bogotá.
Muy bien. Y nuestro otro invitado es Ricardo Galán, periodista del canal RCN y analista político. Ricardo, gracias por acompañarnos en esta fría noche bogotana, como dice el doctor Luis Felipe Henao.
Así es, bastante frío. Buenas noches para todos.
Bueno, el primer asunto sobre el que queríamos preguntarles tiene que ver con los anuncios que hizo hace poco el presidente de la República, Iván Duque. Ha dicho el jefe del Estado que la cuarentena se va a extender hasta el 31 de mayo, estaba hasta el 25 de mayo, y que la emergencia se va a prolongar hasta el 31 de agosto. Esto, por supuesto, tiene implicaciones en específico, por ejemplo, para las personas mayores de 70 años. Repito, la cuarentena o el aislamiento preventivo hasta el 31 de mayo y la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. ¿Ustedes creen que esta es una medida adecuada, apropiada, que se ha tomado bien, o les parece que se está extendiendo ya demasiado el aislamiento para la ciudadanía por cuanto esto puede causar una serie de perjuicios en materia económica? Luis Felipe Henao.
Pues a mí sí me sigue preocupando, Juan Carlos, de una forma muy clara el tema económico. Usted que conoce muy bien el tema, tuvimos un crecimiento muy bajo en el primer trimestre, un 1%. Esperamos un segundo trimestre con un crecimiento negativo superior al 15%. Y vamos a seguir destruyendo empleos, entre 1.6 millones de empleos a 2.5 millones de empleos. La OMS ha señalado, la Organización Mundial de Alimentos ha señalado que el riesgo de personas que mueran por hambre es el doble. De 140 millones a 250 millones de personas tienen el riesgo de morir por hambre. Y uno de los riesgos más grandes de ciudades y del país es retroceder casi 15 puntos en tema de pobreza. O sea, nosotros hoy tenemos más clase media que clase en pobreza, y todas estas medidas le dan un golpe muy fuerte a todas esas personas que, cuando uno habla de empresarios es una persona que tiene un local con dos o tres personas, que al prolongarse la cuarentena nada más siente incertidumbre. ¿Por qué? Porque en esto llevamos cada dos semanas diciéndonos de prueba una semana más, otra semana más, y eso puede afectar a...
Sí, creo que tenemos algún... Ya, adelante, doctor Henao, es que algún teléfono se cortó una llamada. Siga usted, doctor Henao.
Que si entró, le decía que uno de los grandes riesgos es que esto, el peor enemigo para la economía, la incertidumbre. Nos decían los papás que la certeza duele, pero la incertidumbre mata. Entonces seguimos llevando la economía a una incertidumbre continua, y tomar decisiones para mantener empleos, hacer nuevas inversiones con estos decisiones a cuentagotas, pues se hace muy, muy complicado. Yo sé que salud es lo primero que tiene que proteger el gobierno, pero yo creo que hay que seguir abriendo la economía paso a paso.
Ricardo Galán, ¿tiene razón Luis Felipe Henao? ¿Coincide usted con los puntos de vista? No, creo que Ricardo Galán, no sé si creo que perdimos la comunicación. No sé si Ana María Serrano está ahí. No, creo que hemos perdido tres llamadas telefónicas. Esto suele ocurrir, doctor Henao. Pero a propósito, de todas maneras le iba a preguntar una cosa. El presidente Iván Duque ha dicho que es un aislamiento inteligente. A pesar de ese anuncio, ¿piensa usted que sí debería considerar el gobierno seriamente abrir más la economía? Aún más simplemente pidiéndole a la ciudadanía pues que cumpla estrictamente cuestiones como llevar los tapabocas en el transporte público y demás. ¿Cree usted que es la única salida? Porque de lo contrario esto ya no tendrá reversa o la economía quedará muy maltrecha.
Yo sí creo que la economía va a quedar muy maltrecha. O sea, cuando uno habla de un crecimiento negativo del menos 15% en el segundo trimestre, cuando uno ve que el país va a crecer negativamente menos 5.5%, que ese es el dato más o la caída más grave de la economía en los últimos 100 años, desde que se lleva cifras, sería la caída más prolongada, que vamos a poder llegar a tener cifras de desempleo superiores al 25%, y que para recuperar el empleo, que al inicio de año cuando estábamos en Voz RCN y decíamos no, el empleo ya está en el 10.5, esto es gravísimo, para volver a llegar a cifras del 11% nos vamos a demorar 5 años. Si no empezamos a mandar mensajes de certidumbre a la economía, de cuándo se va a poder abrir la cuarentena, cuándo la gente va a poder salir, cuándo vamos a poder regresar a un centro comercial, así ese centro comercial tenga un aforo totalmente controlado, cuándo vamos a la gente empezar a desarrollar sus actividades. Yo tengo una persona muy cercana a mí que tenía, y hablaba con él hace poco, tenía un lugar de tejo, y en el lugar de tejo tenían 3 personas empleadas. Y me decía, es que Luis Felipe, de eso nada más se vivía de la venta de cerveza. Entonces ya entregó el local. Y así existen muchas personas que sus pequeños negocios lo tienen en problemas. Entonces, si no se dan esos mensajes ya, recuperar los empleos va a ser muy difícil.
Muy bien, no sé si teníamos a Ana María Serrano, creo que se ha caído la llamada. Y no sé si Ricardo Galán o el doctor Antonio Sanguino estén por ahí, pero no hay nadie más, fíjese usted, doctor Luis Felipe Henao. ¿Qué piensa usted de las comunicaciones en este país, doctor Henao? Porque imagínese usted, en esta situación hay que hacer teletrabajo. Yo llevo haciendo teletrabajo, no sé, 20 años, porque siempre he sido corresponsal, y cuando pues funciona el internet está muy bien. Cuando funcionan los teléfonos, eso naturalmente no tiene mayor inconveniente. Pero hágame usted el favor en esta situación. Uno al aire tiene 3 personas por teléfono y se caen 3 de las 4 llamadas. Y calcule usted el problema cuando tenemos inconvenientes de internet. A usted le fallan también cuando está trabajando normalmente en su casa o haciendo alguna cuestión las comunicaciones, el internet se le cae y se le caen las llamadas, porque aquí las llamadas no funcionan, hay que decirlo, ¿no?
Eso sufre uno mucho, pero uno vuelve a hablar desde un curubito, y es que uno es un afortunado. Juan, ustedes, cuando yo lo escucho en los podcast del Washington Post, cuando empiezo a hablar de Popayán, y yo digo, qué delicia estar en Popayán, y uno es un afortunado. El problema, a uno sí se le cae mucho el Zoom, o se le cae Teams, o todas estas herramientas que estamos utilizando para poder hacer teletrabajo, pero cuando uno empieza a mirar la conectividad del país todavía sigue siendo muy pobre, y cuando uno empieza a mirar las cifras de todo el tema de educación, este tema de cuarentena, que no vamos a tener niños llegando otra vez a los colegios, uno, pues yo tengo hijos y me siento afortunado que ellos puedan utilizar estas herramientas, y así siento que no están aprendiendo. El problema es que en el país rural solamente el 27% de las personas puede tener un acceso a telecomunicaciones. Entonces, no solamente estamos retrocediendo de una forma muy importante en materia económica, sino que yo también creo que vamos a generar un retroceso en formación de capital humano. Ayer hablaba con un profesor de universidad y me decía, yo siento que los alumnos no me ponen atención, y dos, me tienen que mirar a la cámara, y como tengo que partir del principio de buena fe, siento que me están haciendo trampa cada momento, porque me hacen una pregunta y se la tengo que repetir 3 veces mientras que él busca en Google. Y
los que se sientan, ¿no, doctor? Claro, porque mi hija, que tiene 5 años, ha perdido por lo menos la mitad de las clases porque es imposible que se siente.
De acuerdo, de acuerdo. Y siempre que voy a hablar con mi hijo, dice, ya se acabó la clase. Entonces, Alejandro, eso es muy duro. Yo creo que el tema, pues son muy poquitos los que son afortunados de poder desarrollar teletrabajo con todas las herramientas, pero el tema de educación también yo creo que es uno de los grandes damnificados de este proceso.
No, y tiene usted razón, uno por fortuna, pues uno tiene ahí sí una gran ventaja de poderse quejar en una emisora de radio sobre la interrupción de las comunicaciones, pero ¿cuántos miles, millones de niños en Colombia no tienen acceso a internet, no pueden tomar una clase por internet, no tienen un computador, y en otros países, no solamente en este? Pero mire, creo que hemos restablecido la comunicación por WhatsApp, en este caso con Ricardo Galán. Ricardo, le preguntábamos a Luis Felipe Henao sobre la opinión que él tiene, y aquí se le preguntamos la suya, acerca de que haya extendido la cuarentena el presidente Duque hasta el 31 de mayo y la emergencia hasta el 31 de agosto. ¿Cuál es su punto de vista?
A mí me preocupa mucho, Juan Carlos, es si estamos tomando las decisiones con información suficiente, porque comparto con el doctor Henao la preocupación de que cada dos semanas nos cambian las reglas del juego, y eso hace que no sea posible planear nada. Ya uno no puede planear ni siquiera una cosa a dos semanas, porque no sabe si en dos semanas sí podrá salir o no podrá salir. Imagínese un empresario pensando en sueldos, primas, arriendos, servicios públicos, y cada semana le corren la cerca, y le corren la cerca, y le corren la cerca. Y esa corrida de cerca yo se la atribuyo a la falta de información. Fíjense que hoy decía el ministro de Salud ahora en el programa que apenas están haciendo, tratando de hacer 7.000 pruebas diarias, que no han logrado esa meta y deberían ser 20.000. Eso quiere decir que estamos manejando las cosas a la colombiana, día a día, y así difícil, porque para la economía, como dijo alguien, estamos creando un par de tragedias gemelas, la de la pandemia y la de las consecuencias económicas de defendernos de la pandemia.
Ana María Serrano, ya la tenemos en línea. Ana María, su parecer acerca de estas medidas anunciadas por el presidente Duque, de la prolongación de la cuarentena, del confinamiento y de la emergencia sanitaria.
Juan Carlos, yo comparto algo de lo que han dicho ya los panelistas. Me preocupa mucho que apenas tengamos en Colombia 208.046 pruebas realizadas. Estamos hablando, y como lo hablaron en su intervención, si hablamos de cifras y nos comparamos con lo que está pasando con los países de la región, estamos hablando que Colombia hace 400 pruebas por millón de habitantes, frente a Perú, que está haciendo 505 frente a un millón de habitantes, y Ecuador está haciendo 680 pruebas. Es decir, nuestros datos todavía son muy escasos. No estamos basándonos realmente en un conocimiento tan certero de lo que está pasando para poder entonces tomar esas decisiones. Y pues,
Ana María, y eso sin contar que uno entra a la página del Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá y son diferentes las cifras.
Y le digo algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que también tiene responsabilidad la empresa privada, y le comparo con Ecuador. En Ecuador la empresa privada está haciendo un constante testeo privado a sus empleados y a sus trabajadores, lo que no veo que está ocurriendo aquí en Colombia. Es decir, estamos muchas veces también como empresarios delegando toda la responsabilidad frente al gobierno, pero ¿qué estamos haciendo? Y yo sí tengo dos puntos de vista, Juan Carlos. Tal vez hablo desde mi privilegio como empleada, donde recibo un sueldo, donde tengo un ingreso que gracias a Dios se ha mantenido, pero también le hablo como empresaria. Yo tengo un pequeño negocio que se ha visto afectado, que está tratando de subsistir esta crisis, pero creo que vamos haciéndolo poco a poco. Creo que sí hay una incertidumbre, creo que tenemos que tener las reglas de juego mucho más claras. Creo que ya fue un avance en las reglas de juego que se dieron en la parte educativa, que creo que eso es importante, porque sabemos a qué atenernos. Sabemos que los chicos permanecerán junio y julio en clases virtuales, en agosto habrá un retorno parcial. Es decir, como padres de familia podemos planificarnos y podemos saber cómo va a ser el regreso a la parte educativa de nuestros hijos, pero la parte económica sigue siendo una de las grandes preocupaciones. Sí tengo la duda de que si se abre el comercio, no sé qué tanto estemos dispuestos en el consumo. Y eso vamos a ver. Yo creo que todavía estamos viendo las causas del COVID-19, más no las reales consecuencias. Y las reales consecuencias van a salir a la luz el momento en que todos salgamos a las calles.
claro. Tenemos ya comunicación con el doctor Antonio Sanguino. Doctor Sanguino, en esto, y hay que decirlo, pues prácticamente ningún gobierno parece tener claras las cuestiones. En Suecia, por ejemplo, a diferencia de Dinamarca, de Finlandia y de Noruega, los países bálticos, los países nórdicos, para ser precisos, en Suecia decidieron que la gente podía seguir yendo a los restaurantes. Es un país de 10 millones de habitantes, podía seguir yendo a los restaurantes con ciertos cuidados, a los supermercados, ir a los cafés y demás. Hoy tienen muchísimos más muertos, porcentualmente hablando, que los demás, pero los científicos suecos consideran que lo que pasa es que en un año van a tener un porcentaje de muertos más o menos similar y de contagios más o menos similar, con la diferencia de que la economía va a estar funcionando. Pero claro, eso suena muy bien en teoría, pero repito, tienen muchos más fallecimientos. ¿Usted está de acuerdo con estas extensiones, la de la cuarentena hasta el 31 de mayo, la de la emergencia hasta el 31 de agosto, como ha anunciado el presidente Iván Duque, el senador Sanguino?
Pues primero, yo tengo el temor de que la cuarentena termine siendo un saludo a la bandera por la cantidad de flexibilidades que están acompañando estas extensiones. Segundo, tengo el temor de que perdamos el camino recorrido. Nosotros escogimos un rumbo y era el aislamiento social, contrario, digamos, a lo que están haciendo los suecos. Y ese aislamiento social tenía el propósito, primero, de aplazar el pico de la pandemia mientras nos preparábamos para enfrentar ese momento más crítico. Y eso significaba masificación de pruebas, eso significaba mejoramiento y consolidación de la infraestructura hospitalaria, adecuarla para una circunstancia que evitara el colapso de los sistemas de salud. Eso suponía también mejorar las condiciones de bioseguridad y las condiciones laborales del personal, de los trabajadores de la salud, del personal hospitalario. Y, por supuesto, suponía garantizarle a la población unos mínimos para poder mantener el aislamiento social, unos mínimos vitales. Eso no lo hemos hecho. Y ya estamos empezando, a pesar de que extendemos la cuarentena, a flexibilizarla. A mí me da temor de que lo que ya hemos pagado en sacrificio, en costos económicos, en costos del aparato productivo por su parálisis, en el esfuerzo que ha hecho la gente para aislarse socialmente, etcétera, se pierda por una masificación de la pandemia y en una circunstancia en la que no vamos a estar totalmente preparados o adecuadamente preparados o relativamente preparados. Ya están ocurriendo situaciones críticas en el Amazonas, por ejemplo, en Tumaco, en Cartagena hay alerta roja. En algunas ciudades y regiones del país la situación tiende a ponerse crítica. Incluso estamos cometiendo, digamos, yo creo que la imprudencia obligada de traer pacientes para que sean atendidos en Bogotá, y la capacidad hospitalaria que tenemos en Bogotá en UCIs y en respiradores es también limitada. De tal suerte que estamos tomando decisiones que, en vez de disminuir, aumentan la incertidumbre de lo que puede pasar.
Muy bien. Bueno, quisiéramos cambiarles de asunto